nosotros tenemos cosas espectaculares en el Señor, en nuestro Señor Jesucristo. Él ha preparado todas las cosas para nosotros, y lo que Él desea de nosotros es que lo conozcamos, que recibamos las instrucciones que son tan importantes para nuestra vida espiritual. Bueno, antes de iniciar estas alabanzas, ya hicimos el uso de Primera de Juan 1:9. Si ustedes no han tenido la oportunidad de hacerlo, este es el momento para hacerlos, y vamos a iniciar entonces, después de eso, este síntesis del Nuevo Testamento que estamos haciendo. Yo pensé que lo podía hacer en 2 o 3 lecciones, pero me he demorado un poquito más porque es que sí hay bastante información en el síntesis, y eso es lo que vamos a hacer, pues abordarnos próximamente. Vamos a tomar un minutito y le damos inicio a esta clase. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por el privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con esta información para seguir nuestra marcha espiritual, para seguir creciendo, para conocer todo tu consejo para nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, recuerden pues que en este síntesis que estamos haciendo, mi deseo es que esta síntesis que corresponde a la estructura del Nuevo Testamento les ayude a ustedes visualizar más lo que es el Nuevo Testamento y las instrucciones que tenemos nosotros para la edad de la iglesia. Son muy importantes. Y claro está, de esa manera nosotros podemos poner estas cosas en el lugar adecuado en nuestra mente cuando leemos la Biblia. Sabemos de qué se trata, a quién se refiere y cuáles son nuestras instrucciones. Recuérdense que nosotros somos embajadores de Cristo en la faz de la tierra. Y el apóstol Pablo es el que tiene las instrucciones para los embajadores. Aproximadamente 2/3 del Nuevo Testamento son hechos por el apóstol Pablo. O sea que la información que él tiene para nosotros es espectacular. Él fue el que Dios escoge para que enseñara a la iglesia las cosas que quería que la iglesia aprendiera. Entonces, ahora, eso no significa que el resto de la Biblia no sirve. No, toda la Biblia sirve. Los recuentos históricos simplemente lo que hacen es cementar nuestra fe, porque en nuestro Señor Jesucristo se cumplen todas las profecías que tenían que ver con el Mesías. La fidelidad de Dios es impresionante. A nosotros lo deja pues por hecho, y sienta el fundamento de que nuestro Señor Jesucristo es Dios, que nuestro Señor Jesucristo vino, hizo la voluntad del Padre, y ahora nosotros tenemos esa oportunidad extraordinaria de crecer en su conocimiento, de saber las cosas invisibles. Es por medio de su palabra que nosotros entonces encontramos todas estas cosas que nos llenan de alegría al corazón y de felicidad. Entonces, el ministerio de Jesús fue muy importante debido a que se dirige pues a los judíos. Y claro, o sea, él vino primero a los suyos de acuerdo a la carne, y los suyos lo rechazaron, y él le dio a Pablo el ministerio a los gentiles, que posteriormente viene a ser la iglesia. Y la iglesia, recuérdense que la iglesia se comprende de judíos y gentiles. Ahora, Pablo tenía en su corazón un deseo ardiente de darle a los judíos la información de la salvación, pero el ministerio poderoso de él es para la iglesia. Ese es lo que tenemos aquí. Y en el Nuevo Testamento pues se pone en vigencia, vimos que se pone en vigencia después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Permítanme hacerle la línea de tiempo de nuevo, porque esa línea de tiempo es la que nos va a orientar a nosotros para que nosotros podamos tener en mente pues todo esto. Y esto nos sirve muchísimo porque nosotros hemos estudiado mucho de las epístolas del apóstol Pablo. Lo vamos a seguir haciendo, pero en el transcurso de nuestro conocimiento pues de estas cosas es aquí donde nosotros nos tenemos que centrar, en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que hace el apóstol Pablo. Y les puse el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y comenzamos con los 30 años de su ministerio. Ese ministerio es todo para los judíos, y a ellos se responde la pregunta: ¿quién? ¿Quién es Cristo? Toda la información es para resolver esta interrogante. Los judíos tenían que saber que Jesucristo había venido en la carne, que el Mesías había llegado a la faz de la tierra y que el Mesías iba a ser la obra de redención. Y después tenemos el inicio de la edad de la iglesia, que lo ponemos como una burbuja hasta llegar al rapto de la iglesia, y después viene el periodo de la tribulación, del cual habla el apóstol Juan. El apóstol Juan, tenemos los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y vimos que Juan escribe Primera de Juan, Primera, Segunda y Tercera de Juan y el libro de Apocalipsis. Y también tenemos que Lucas escribe el libro de los Hechos. Entonces, el libro de los Hechos, hicimos una demarcación de tiempo, se escribe aproximadamente en el año 65, pero habla de la transición. Es un libro de transición, como pusimos la vez pasada, transición entre la iglesia e Israel. Todo lo que hablan los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo es de la vida de nuestro Señor Jesucristo, cumpliendo todas las profecías que de él se hablaban. O sea que es muy importante. Ahora, todos los evangelios Cuando ustedes, si ustedes pasan pues por una universidad o por un seminario teológico, dice que Mateo es el libro del rey, que Marcos es el libro que corresponde a los romanos, y después Lucas habla a los griegos, y Juan es el que habla de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y sí, esto se dirige a las personas, a los judíos que estaban en la diáspora, a los judíos que estaban en diferentes partes del mundo, y para que ellos entendieran pues el punto de vista de su sociedad, donde ellos se encontraban, que entendieran lo que él les estaba diciendo. Entonces, tenemos en la pantalla en estos momentos Hebreos 9, 15 al 17. Yo les he comentado que yo personalmente pienso que Hebreos fue escrito por el apóstol Pablo. Él tenía en su corazón ese ardor por el apóstol Pablo, y lo que van a ver que Hebreos habla de qué, de la sangre de Cristo, de los rituales que existían en el Antiguo Testamento, y él quería que los judíos supieran que Jesucristo había llegado, pero también pues es parte de la edad de la iglesia, y es, pero más que todo se dirige a los judíos y en sus tradiciones. Ahora, por eso nos dice en Hebreos 9:15, y por eso Él es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, la ley mosaica, los que han sido llamados reciban la promesa de herencia eterna. Recuérdense que nosotros tenemos una herencia eterna, y el que nos roba la herencia, ¿quién es? Satanás. ¿Y cómo lo hace? Llenando nuestra cabeza. Primero nos tiene que programar. Y después con esa programación es que Él nos quita todo lo que tenemos, que es la segunda herencia. ¿Cuántos de ustedes no quisieran recibir una herencia hoy en día? Que ustedes no sabían que tenían un primo supermillonario que les dejó a ustedes 120 millones de dólares. ¿La verdad que sería una maravilla? Ah, ¿dónde está ese primo que lo quiero ver? Bueno, nosotros tenemos una herencia que es superior a todo eso, una herencia eterna en el Señor. Lo único que tenemos que hacer es conocer al Señor para que nosotros lo comencemos a amar, porque la palabra de Él nos hace amarlo a Él y hacer su voluntad. O sea que es algo que lo tenemos, que miren, yo les he dicho y les he comentado en los que hemos hecho anteriormente que ser pobre humanamente tiene una excusa, pues debido al lugar de nacimiento, a tu coeficiente intelectual, si hablas ciertos idiomas, o sea, a qué colegios fuiste, cuál es tu familia, si tienen, serán pudientes o no pudientes. O sea que sí hay impedimentos que son impedimentos que se pueden sobrellevar, pues. Sí se pueden rebosar, pero muy rara vez se hace. Por eso está la famosa, ese cuento de la, ¿cómo se llama? La Cenicienta, que era la que hacía esto, y de repente viene el rey se enamora de ella, y claro, esta sale de donde estaba y sube al lugar, pues, más prominente del país. Eso se puede hacer, pero es dificilísimo. Dificilísimo que una persona salga niveles bajos debido a que la sociedad misma hace que esa persona se le impida subir a lugares superiores. En los Estados Unidos, donde es más fácil hacerlo, y aquí ya es dificilísimo también. Pero en otros países pues no te lo permiten. O sea que hay una excusa. No hay excusas en la vida espiritual, porque el asunto del coeficiente intelectual no hay, porque hay coeficiente intelectual espiritual con la plenitud del Espíritu Santo. Todos somos hijos de Dios, o sea que tu nacimiento no tiene que ver nada con el asunto. Tu coeficiente intelectual no tiene nada que ver con el asunto. Todos nosotros podemos alcanzar todas las riquezas del Señor porque son para todos nosotros. O sea que ser pobre y estar en un lugar bajo según la sociedad es posible, pero para nosotros no tener nada en el futuro es asunto de nosotros mismos. Nosotros lo rechazamos porque es para todos. Y entra lo mismo un rico en el cielo que un pobre en lo que concierne al conocimiento de Dios. Es más difícil para rico entrar debido a que tiene todas las cosas del mundo. ¿Te das cuenta? Entonces tenemos más oportunidad si nosotros nos presentamos a Dios para conocer la palabra. Bueno, me salí un poquito del tema porque habló de la herencia. A mí siempre me gusta hablar de la herencia para darles a ver lo que viene adelante. Si no la tienen, cuando lleguen, mueren, están en la presencia del Señor. Y si no tienen la herencia, no es porque no lo oyeron. El Señor quiere que ustedes oigan esa información, que la escuchen. ¿Y cómo lo hace? Conociendo al Señor. Conociendo al Señor, no hay atajos. Tiene que ser de una sola manera. O sea que uno a veces se queja de cómo está la situación y que lo difícil que es y todo. Bueno, está bien, que sea como sea, pero lo que sí tienes es algo maravilloso presentado por el Señor, y el que te lo roba es Satanás. Bueno, de todas maneras, eso fue lo que les quería decir acerca de la herencia. Yo no lo digo más de la herencia. Dice, porque donde hay un testamento es necesario que ocurra la muerte del testador, que es nuestro Señor Jesucristo. Pues un testamento es válido solo en caso de muerte, puesto que no se pone en vigor mientras el testador vive. Y todos los libros que nosotros hemos visto aquí pertenecen al testador, que es el Señor Jesucristo. Jesucristo, y claro está, todo lo que Él hace, estos libros se escriben hasta el año 60 y pico, pero todos tienen que ver con la vida de nuestro Señor Jesucristo, con la excepción de cuando habla de su muerte. Y también el libro de los Hechos, que es el otro libro que estamos tratando, es el libro del periodo de transición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Bueno, entonces, y después, en el capítulo 9 del libro de Hechos, cuando Pablo es salvado, Es salvado porque Dios tiene algo especial para él. Dios para él tiene toda la información referente al Nuevo Testamento. Dios utiliza personas preparadas, quiero que lo sepa. El apóstol Pablo, primero que todo, humanamente hablando, era un genio. O sea, tenía una retentiva extraordinaria, era genio, humanamente hablando. Pero además de eso, era una persona que era muy, pero muy pegada a las cosas de Dios, como lo conocía. Él fue uno de los grandes perseguidores de la iglesia. Él mató a más gente de la iglesia de lo que ustedes se pueden imaginar. Los iba, los apresaba, los traían y los mataban. Él era Pablo. Pero una vez que se le presenta Dios en el camino a Damasco, él cree en el Señor Jesucristo y ahora, con ese celo que él tenía por la ley, ahora se convierte en la persona que tiene más celo por las cosas de Dios. Este hombre se había grabado el Antiguo Testamento, señoras y señores. Era uno de los hombres más inteligentes y con el mejor profesor que existía en la Universidad de Chamel. O sea que este hombre era extraordinario y Dios ahora lo utiliza para darle a él el ministerio a los que él estaba persiguiendo, a los gentiles, a las personas que habían creído en el Señor Jesucristo. El fariseo de fariseos, así se conocía. Entonces, él mismo lo dice, pues. Entonces, él le dice a Pedro que los judíos como nación han rechazado a el Señor y ahora quiere que la oferta del Evangelio sea predicada a los gentiles. Se comienza con el apóstol Pedro y después Dios le dijo a Pablo, yo quiero que tú vayas y vayas a revelar algo nuevo. Y ahí es donde Dios revela que el qué del Evangelio. Ya vemos el quién y ahora Pablo, después del capítulo 9, en el 10 y el 11, se lo da a él. Y como vimos la semana pasada, ahora Pablo es la persona que va a dejar saber el qué del Evangelio. El qué. Y este qué del Evangelio es lo que vamos a ver el día de hoy. Porque la información que se les da, se tenía que presentar al Señor Jesucristo como el Mesías para los judíos. Ellos siempre han estado esperando al Mesías y, claro está, ahora se presenta. ¿Quién es ese Señor? Este es el Mesías. Ahora para nosotros lo que le da Dios al apóstol Pablo es ¿qué hizo el Mesías? ¿Qué es lo que hizo? Murió en la cruz para salvarnos por nuestros pecados. Habla de la sangre del Cordero de Dios. Entonces Dios le dijo a Pablo que su mensaje iba a ser un poquito diferente. Los otros judíos fueron a los judíos. Cuando me refiero a los otros judíos, me refiero a los apóstoles. Vamos a poner aquí abajo esa flecha. A los apóstoles y Pedro, entre ellos, estaban dándole el Evangelio a los judíos. Estaban hablando a los judíos en el periodo transicional, de dar mucha información, predicándole a Jesucristo, o sea, quién era el Mesías, y tenían que confiar entonces en quién era él. Pero Pablo se le dijo que quería que su mensaje no solamente fuera a los judíos, sino a los gentiles y para los gentiles. Entonces, ahí tenemos, hay dos cosas que tienen que tener en mente. Una cosa es gentil y otra cosa es la iglesia. Porque la iglesia se comprende, en la iglesia no es judío ni gentil. No importa si viene de la raza judía y cree en el Señor Jesucristo o si es de la raza gentil y cree en el Señor Jesucristo, los dos son uno en Cristo. Han nacido espiritualmente de Dios. Entonces, él quiere que su mensaje sea, ¿qué fue lo que hizo Jesucristo por ti? Y aquí, ese qué es el Evangelio. Que el qué es el Evangelio. Dios llamó a Pablo para que predicara el Evangelio y en 1 Corintios, en los capítulos 15, del 1 al 4, nos dice qué es el Evangelio. Entonces, y claro está, Corintios es escrito por el apóstol Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Quiero que se fijen aquí porque aquí dan tres, ustedes pueden ver los qué es que están subrayados, ¿verdad? ¿Qué? ¿Sí los pueden ver? Y aquí abajo es oti, que es la misma palabra, pero es la palabra en el griego. Entonces, aquí lo que tenemos que ver nosotros es que ¿qué es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo? Fíjense lo que nos dice. Dice, además hermanos, les declaro el Evangelio que les prediqué y que recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos. Y después dice, si lo retienen como yo los he predicado. De otro modo, creyeron en vano. Porque en primer lugar les he enseñado lo que también recibí. Número uno, que Cristo murió por vuestros pecados. Y conforme a las Escrituras, por eso tenía que tener estos cuatro evangelios y hechos para dejarnos saber que Él vino a cumplir las Escrituras y a salvar a su pueblo y tiene que tener dos testigos oculares según la ley mosaica. Él cumplió toda la ley mosaica, toda, sin excepción, todo lo que había en la ley. Entonces, y después dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, siempre llenando las Escrituras. Entonces, eso es lo que tenemos aquí, y ese oti es el que nos deja saber en el griego el qué del Evangelio. Este es el qué del Evangelio. Él vino para hacer la voluntad del Padre, para morir, para pagar por nuestros pecados. Entonces, para los judíos el énfasis era quién era el Mesías, pero ahora para los gentiles el énfasis es qué hizo Jesucristo. Y a Pablo se le dijo que Jesucristo era la expiación por sangre. El asunto es, ¿qué fue lo que hizo Jesucristo por ti entonces? ¿Qué fue lo que hizo? Esto a nosotros nos permite dar el Evangelio de la manera correcta. Porque cree en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que Él fue el que vino a morir por tus pecados en la cruz. Y que Él te redimió. Y que Él pagó por tus pecados. Entonces, ahora, todo eso que les estoy diciendo, pues, vemos que hay un cambio pequeño entre lo que se le decía a los judíos y lo que se le dice a los gentiles. El motivo por el cual se le decía a los judíos de la manera que se les decía era porque ellos entendían la ley. Esa era su religión, pues ellos todos iban a sinagoga y en la sinagoga y en el templo les enseñaban estas leyes. O sea que ellos conocían. Hoy en día, quiero que sepa que los judíos no conocen, solamente utilizan dos o tres libros del Antiguo Testamento y ninguno son proféticos. O sea, que son libros que simplemente les hablan de las buenas obras, etcétera, a ellos. Pero ellos no sacan los otros libros porque siempre apuntan a Jesucristo. Y los rabinos no quieren estar en eso. Incluso han hecho estudios extraordinarios para cambiarle el significado a las palabras hebreas para que no apunte al Señor Jesucristo. O sea, así de difícil se pone. Entonces, todo esto que les digo se puede probar bíblicamente. Y lo vamos a hacer viendo, primero vamos a ver a Gálatas del 11 al 12, y aquí se los pongo. Pero les hago saber, hermanos, que el Evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre. A Pablo no se le enseñó este Evangelio a ningún hombre. No fue en la universidad de Chalal que él vio esto. Dice en el versículo 12, porque yo no lo recibí, ni me fue enseñado de parte de ningún hombre, sino que fue por revelación de Jesucristo. Jesucristo mismo lo escoge a él, le da este Evangelio, y cómo debe dar el Evangelio a él posteriormente. Entonces, ese evangelio que Jesucristo le dijo que predicara no solo a los gentiles, sino también a los judíos. Recuérdense que él tenía una pasión extraordinaria por los judíos, porque él era judío. Él quería que los suyos también se salvaran. Y eso fue lo que le costó a él, ese, el problema de los encarcelamientos que él tuvo. Porque él, pues, desobedeció lo que el Espíritu le dice. Y en vez de irse a los gentiles, pues se fue a los judíos a predicar el evangelio a ellos. Y eso le costó, pero Dios utilizó eso porque Dios sabe todas las cosas. Y él termina en la cárcel y ahí es donde hace estas cuatro epístolas extraordinarias que hemos estudiado. Dos de ellas hemos estudiado con lujo de detalle. Estamos estudiando una adicional. Bueno, Efesios, estamos viendo otras epístolas que tienen que ver con eso, pues. Entonces, miren lo que nos dice ahora Gálatas 1 del 11 al 24. Gálatas 1 del 11 al 24. Es que les quiero poner lo adicional. Comencemos con el 13. Ya oyeron acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que yo perseguía ferozmente a la iglesia de Dios y la estaba asolando. Me destacaba en el judaísmo sobre muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. O sea, conocía las tradiciones y se las grababa en su mente. Y después dice, pero cuando Dios, quien me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciase entre los gentiles. No consulté de inmediato con ningún hombre, ni subí a Jerusalén a los que fueron apóstoles antes que yo. Fíjense que él no consulta con ninguno de ellos porque él recibe revelación directa. Recuérdense que estos apóstoles tenían el ministerio para los judíos. Ellos eran los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Ellos escriben posteriormente, pero el ministerio era para los judíos, para que ellos entendieran. Y él le dice, ni tampoco fue entonces a los que eran apóstoles antes de yo, sino que partí para Arabia y volví de nuevo a Damasco. Luego, después de 3 años de ausencia, porque en esos 3 años lo que pasa a él es que él, todo el conocimiento que él tenía ahora a través del Espíritu Santo, va a pasarlo de gnosis, que es el conocimiento académico que él tenía, a epinosis. A epinosis, que es el conocimiento divino por medio de la fe que le deja saber a él las cosas del Señor. Entonces, después de 3 años subí a Jerusalén para entrevistarme con Pedro. Porque Pedro es el que estaba ahí dando pues el evangelio. O sea que va a las columnas de la iglesia y se entrevista con Pedro y permanecí con él 15 días. Esos 15 días deben de haber sido intensos. Pero en esos 15 días él le presenta a Pedro la información que Jesucristo le había dado y ahora Pedro mismo va a cambiar. Ahora Pedro ya no va a pronunciar el evangelio que pronunciaba antes, ahora va a pronunciar un nuevo evangelio. El evangelio que le da Dios a Pablo. Entonces, y dice, o sea que viene siendo el mismo, pero de una manera diferente, porque ya no está enfocándose con los judíos nada más. O sea, perdón, ya no se está enfocando en quién es Jesús, sino qué hizo Jesús. Esa es la diferencia. Entonces, no había ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y en cuanto a los que les escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Y después dice, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y yo no era conocido de vista por las iglesias de Judea, las que están en Cristo. Solamente oían decir, el que antes nos perseguía, ahora proclama como buena nueva la fe que antes asolaba. Y daban gloria por causa de mí al Señor. Entonces aquí tenemos algo muy interesante que el apóstol Pablo ahora comienza. Este es el crecimiento de la iglesia ya. Ya con estas epístolas comienza a decirnos cómo fue la transición y ya llegando al desarrollo pleno de la iglesia primitiva. Entonces, después de esto, en Gálatas 2:1 también tenemos... Luego, después de 14 años, fíjense, transcurren 14 años, subí otra vez a Jerusalén. Fíjense que ahora sube otra vez, la primera vez estuvo 15 días con el apóstol Pedro, ahora regresa, junto con Bernabé, y llevé conmigo también a Tito. Pero subí de acuerdo con una revelación y les expuse el evangelio que estoy proclamando entre los gentiles. A ellos se les expone, recuérdense que primero que todo los apóstoles de la iglesia primitiva, antes de recibir las instrucciones divinas, ellos ni siquiera se acercaban a los gentiles. No se acercaban porque era las instrucciones que ellos tenían era que fueran a los suyos, que evitaran a los gentiles. Pero ahora reciben otra información y yo les hablé de Cornelio, pues les hablé de Etíope, y después estamos hablando de Pedro también haciendo pues todo el evangelio que él predicaba anteriormente. Entonces, esto hice en privado entre los de la reputación. De reputación son los líderes altos de que conocían pues las cosas de Dios, para asegurarme que no corro ni he corrido en vano. Entonces, tenemos algo muy interesante, pues. Pablo fue llamado para predicar el evangelio a los gentiles, para dejarles saber que Jesucristo había pagado con su sangre por la expiación del hombre. El evangelio que da Pablo está hablando precisamente de que es la sangre de Cristo que limpia nuestros pecados, cosa que los judíos ya conocían, pero los gentiles tenían que conocer. ¿Y cuál es el trasfondo de todo esto? El Antiguo Testamento, incluyendo los cuatro evangelios y el libro de los Hechos. Entonces ellos, pues, confiaban en la muerte que de sustitución que había hecho nuestro Señor Jesucristo a favor de ellos. Y después de esto, Pablo regresó a los apóstoles y les dijo que qué fue lo que Dios me dijo que les dejara saber a ustedes. Y nosotros sabemos que los apóstoles aceptaron el mensaje de Pablo y todos estaban de acuerdo con Pablo. De ahí en adelante cambia toda la iglesia y ahora todos se dirigen, después de estos 15 años, ahora todos se dirigen a predicar el evangelio de una manera nueva. No es que hayan echado a un lado a los judíos de ninguna manera, sino que ahora se predica de otra manera porque ya el rechazo había sido contundente y claro está, ahora las cosas cambian. Ahora en Hechos 15 podemos ver el cambio claramente que existe entre los judíos y la iglesia. A los judíos se les decía que se bautizaran con agua, hicieran buenas obras, que cambiaran de manera de pensar, o sea, la palabra es metanoeo o arrepentirse, que se arrepintieran y que se bautizaran y que hicieran buenas obras como parte de su ministerio, no para la salvación, sino porque la salvación viene por medio de la fe, siempre ha sido por medio de la fe, pero esas eran las obras que ellos tenían que hacer para promulgar pues la parte espiritual, o sea, la representación de su parte espiritual. Santiago habla mucho de esto, de las obras. Tú vas a conocer a las personas por las obras que hacen, no ante Dios, sino ante los hombres. Tú estás presentando lo que tú haces ante los hombres. Entonces, pero el cambio ahora es para las personas que no conocen las cosas que se les había enseñado a los judíos. Entonces tenemos una nueva audiencia. Esa nueva audiencia tiene que empezar a saber las cosas de una manera diferente. Sí tienen que ir al Antiguo Testamento para saber cómo se van cumpliendo las cosas que Dios había preparado, porque toda la Biblia habla de nuestro Señor Jesucristo. Todos los libros de la Biblia, 66 libros hablan de nuestro Señor Jesucristo. Todos, de una manera u otra, te lo presentan de una forma u otra forma. Pero siempre te están presentando al Señor Jesucristo. Entonces, Pablo nos deja saber que su Cristo es el que vino a pagar por sus pecados y que Él es el Cordero de Dios. Y solamente se necesitaba un sacrificio para siempre por todos los pecados. ¿Y por qué dicen un sacrificio para siempre? Porque los judíos, a través de ese ritual, entraban una vez al año el sumo sacerdote para hacer un sacrificio de expiación. Y él dice, no, una sola vez es el Cordero de Dios, un solo sacrificio es todo lo que se necesita. No hay necesidad de recurrir pues en esto. Y si lo hace, pues están... Si una iglesia hace ese sacrificio una y otra vez, está blasfemando la obra del Señor Jesucristo. Y hay iglesias que hacen... Dicen que Jesús está, por ejemplo, en la hostia, que es su cuerpo literal. Entonces lo están crucificando de nuevo, están sometiéndolo de nuevo a pasar por una muerte. Y eso no es así, es una vez por siempre, no hay necesidad de hacer esas cosas. Entonces, en ese momento la persona que cree en el Señor Jesucristo se salva, pues, o es salvado. y en ese momento mismo es justificada ante los ojos de Dios por la gracia a través de la fe, no a través de las obras. Mire, por las obras de la ley nadie será justificado. Esto es algo que se había distorsionado en Israel, y las personas que se pegaban a la religión, que era del sionismo, pues judaica, hacían obras para la salvación. Y eso es lo mismo que predican otras iglesias hoy en día, que tienes que hacer obras para poder ser salvo. Pero no es así. Siempre había sido por la fe en el Señor Jesucristo. Y lo que pasa es que las obras que nosotros hacemos son una representación de nuestro crecimiento espiritual, básicamente. Si son hechas en el Espíritu Santo, para nosotros, para la iglesia. Y era lo mismo con ellos. Si ellos verdaderamente estaban con las cosas de Dios, entonces ellos hacían las obras. De otra manera, hacían las obras sin el conocimiento de Dios. Y por eso Dios les decía, sus labios me alaban, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué quiere decir su corazón está lejos de mí? Que no lo conocían, no lo conocían. Ya sabemos que el corazón bíblico es la parte pensante del alma que va recibiendo la información bíblica para poder crecer y para poder predicar ese evangelio. Entonces, ahora, lo que les voy a dar es el versículo 15 de los Hechos, donde la iglesia comienza a formarse. Se lo van a leer todo. Yo sé que ustedes pues leen su Biblia, pero a veces pues no entienden lo que están leyendo o no saben dónde ubicar la información que están leyendo. Ahora lo vamos a ubicar perfectamente bien, porque este es el periodo de transición que se encuentra en Hechos. Y lo voy a leer de Hechos del 1 al 35, que es todo el capítulo 15. Pero se los voy a dar pues en segmentos y les voy a dar una explicación acerca de lo que está sucediendo. Entonces, algunos que vinieron de Judea enseñaban a los hermanos. Cuando nosotros oímos la palabra hermanos, estamos hablando de creyentes. Esto es para la iglesia. Esto es para las personas que son los entendidos, los que están en el misterio. En las épocas antiguas, pues en estas fraternidades que existían, solamente los que estaban adentro conocían los misterios de estas instituciones. Y claro, esta es la palabra que utiliza Pablo para dejarnos saber que nosotros somos los entendidos en las cosas de Dios, que es a través del Espíritu Santo que nosotros las tenemos. Entonces, algunos que vinieron de Judea enseñaban a los hermanos. Y fíjense lo que les decía. Si no se circuncidan de acuerdo a los ritos de Moisés, no pueden ser salvos. Entonces aquí ellos ya comienzan a aplicarle. Estos son los judaizantes que vienen a la iglesia primitiva cuando se está formando para decirle que ellos tienen que hacer algo adicional a la fe. Por eso él recalca que la salvación viene por medio de la gracia de Dios por medio de la fe. Entonces, puesto que surgió una contienda y discusión no pequeña por parte de Pablo y Bernabé contra ellos, los hermanos determinaron que Pablo, Bernabé y algunos de los otros ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y ancianos para traer esta cuestión. La cuestión es que en este periodo de transición ellos tienen que quitarse de ese pensamiento de que tienen que mantener la ley para la salvación. Que ese es lo que ellos están tratando de insinuar. Que si no se circuncidan y con el rito de Moisés no lo pueden hacer. Más adelante ustedes se dan cuenta que la circuncisión que quiere Dios es la del Espíritu, no la de la carne. Entonces, en el versículo 3 dice, entonces los que habían sido enviados por la iglesia pasaban por Fenicia y Samaria contando de la conversión de los gentiles y daban gran gozo a todos los hermanos. ¿Por qué? Porque ya la iglesia se estaba expandiendo con la predicación del apóstol Pablo y las personas y los otros apóstoles que ya habían tenido la información que les había dado. Una vez llegados a Jerusalén, este es el concilio de Jerusalén de paso, esto es el primer concilio de Jerusalén. Una vez llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y les refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. ¿Quiénes le refirieron a quién? Pablo le refieren a ellos todo lo que habían hecho. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído en el Señor Jesucristo se levantaron diciendo, este es el versículo 5, es necesario circuncidarles y mandarles a que guarden la ley de Moisés. Fíjense, el error que existe hoy en día en las iglesias es que la gente se apega a la teología del pacto, que precisamente es esto, la teología del pacto, del primer pacto. O sea que mezclan el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y a las personas les dicen que tienen que guardar la ley mosaica. ¿Sí se dan cuenta? Ahora, la ley mosaica es una guía extraordinaria para nuestras vidas. Todo lo que tiene es bueno, pero no se utiliza para la salvación. O sea que, porque ellos están colindando el guardar la ley mosaica con la salvación. Como si tú pudieras perder la salvación si no lo haces. No, lo que Dios quiere es que tenga una vida organizada para que Él te pueda bendecir. Y la ley mosaica no está en vigencia ahora, pero las instrucciones que tiene son buenas, son válidas, con excepción de los rituales que tienen que ver con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero todo lo demás está bien, pero no es ese de la manera que nosotros vivimos la vida cristiana. Yo les he comentado que la vida cristiana no viene del Antiguo Testamento, sino viene de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero también podemos decir, bueno, la vida de nuestro Señor Jesucristo viene del Antiguo Testamento. Pero solamente estamos hablando de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la pauta para nuestra vida cristiana, lo que Él hizo. Porque Él fue el que cumplió toda la ley. Entonces, dice, es necesario circuncidarles y mandarles a que guarden la ley de Moisés. Versículo 6. Entonces, se reunieron los apóstoles y los ancianos para considerar el asunto. Como se produjo una gran contienda, se levantó Pedro, Pedro es el que se levanta, y les dijo, hermanos, ustedes saben cómo desde los primeros días Dios escogió entre ustedes que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Porque él les contó pues lo que había pasado con Cornelio y que él había dicho, no, yo de ninguna manera, Señor mío, porque ellos no tenían esas instrucciones. Pero ahora reciben las instrucciones en esta visión y él va a la casa de Cornelio y entonces ya él comienza a dar el Evangelio y el Evangelio se comienza a difundir entre los gentiles. O sea, ya la iglesia primitiva comienza a formarse. En el versículo 8 dice, y Dios, que conoce los corazones, dio testimonio a favor de ellos al darles el Espíritu Santo al igual que nosotros. Recuérdense que el día en que reciben en el aposento alto las lenguas de fuego, era hablaba de nada más y nada menos que el Espíritu Santo. Pero todos los que estaban en ese lugar eran judíos. Ese era para los judíos y ahora este de aquí es para los gentiles. Ahora comienza para los gentiles la recepción del Espíritu Santo y nosotros sabemos que el Espíritu Santo es el que guía a la persona para que comprenda todas las cosas de Dios. Versículo 9. Y no hizo ninguna diferencia entre nosotros y ellos, ya que purificó por la fe sus corazones. Purificó por la fe sus corazones. Versículo 10 dice, ahora pues, ¿por qué ponen a prueba a Dios colocando sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Es el apóstol Pedro. El que les hablaba, yo era el que está hablando en estos momentos. Y después dice, en el versículo 11, más bien, nosotros creemos que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos. Esto es lo que le enseñó el apóstol Pablo al apóstol Pedro. Precisamente este es el evangelio que Dios le dio a Pablo, que es por medio de la gracia, a través de la fe. Que era lo mismo que existía en el Antiguo Testamento, quiero que sepa, porque todos en el Antiguo Testamento se salvaban por medio de la fe, pero todavía no había llegado el Mesías. O sea, ellos, como se les presentaba el Evangelio, pensando que en el Mesías, ellos tenían por la fe la salvación. Pero ahora se hace claro porque ya el Mesías está en la faz de la tierra, ya vino el Mesías. Entonces, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Ahora sí, 12. Entonces, toda la asamblea guardó silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo, mientras que contaban cuántas señales y maravillas Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. O sea, le está contando, porque en la iglesia primitiva pues habían estos milagros y maravillas para establecer que, yo les he comentado que los milagros que existían en esa época era para establecer la autoridad de Pablo y de los apóstoles que estaban con él, para que la gente supiera fuera de Jerusalén, de Israel, que ellos eran apóstoles de Dios por los milagros que hacían. Pero llega un momento en que ellos ya no pueden hacer uso de esos milagros porque ya habían establecido su autoridad. Llega un momento en que Pablo ni siquiera puede curar a su propio amigo. ¿Por qué? Porque ya estaba establecida su autoridad. No vino a hacer milagros. Los milagros eran la carta de presentación, una tarjeta de crédito, básicamente, que les permitía a ellos identificarse con las demás personas y que las demás personas supieran que ellos eran de Dios. Entonces, lo mismo pasa con nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no vino a hacer milagros para hacer milagros. Vino específicamente a cumplir la ley. De él se dijo que iba a hacer una serie de milagros. Hizo los milagros para que las personas pudieran ser salvas, no para curar a todo el mundo a diestra y siniestra. Porque si no hubiera curado a todo el mundo entero, pisa la tierra nuestro Señor Jesucristo y todo el mundo entero se cura de todas las enfermedades. Y todos esos milagros, la mayor parte de los milagros que están en la Biblia, se hacen cuando nuestro Señor Jesucristo está en la faz de la tierra. No sé si ustedes sabían eso, pero así es que nos los dice la Escritura. Es cuando Él estaba en la faz de la tierra. Entonces, versículo 13, cuando terminaron de hablar, Jacob respondió diciendo, hermanos, óiganme, Simón ha contado, Simón, ¿quién es Simón? Pedro, se está hablando de Pedro. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar entre ellos un pueblo para su nombre. Un pueblo. Fíjense que este es un pueblo que no tiene una extensión territorial definida, como Israel. Israel tiene una extensión definida que es Israel, pues, la tierra de Israel. El pueblo que ahora escoge es de todas las naciones, de todas las lenguas, de todas las tribus. Entonces, hombre, mujer, tilo, judío, lo que sea. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito en el versículo 16. Después de esto, volveré y reconstruiré el tabernáculo de David. Fíjense lo que está diciendo a ellos ahora. Que está caído y reconstruiré sus ruinas y lo volveré a levantar. Para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre. Dice el Señor que hace estas cosas que son conocidas desde la eternidad. por lo cual yo juzgo que no hay que inquietar a los gentiles que se conviertan a Dios. O sea, no hay que inquietarlos, ellos dicen, no les vamos a poner cosas adicionales cuando no son necesarias, porque la salvación viene por medio de la fe, a través de la gracia de Dios. Y en el versículo 20 dice, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, que se retiren de la idolatría. Antes, quiero que usted sepa que en aquellas épocas había muchas diferentes religiones, y las religiones tenían sus propios templos, y en esos templos se vendía carne, y esa carne era consagrada a los ídolos que ellos tenían. Por eso Pablo también habla de eso posteriormente, que a un hermano que es recién entrado en la fe, pues si estás enfrente de él, no comas esta carne contaminada. Pero con un creyente maduro, simplemente tienes que santificar la comida ante Dios y la comida sirve. Pero para no hacer traspié para eso, cuando hay dos leyes que se contradicen dentro de la cristiandad debido a la debilidad de un hermano, solamente se contradicen cuando hay debilidad de un hermano. O sea, que no se contradicen en realidad, sino que por no ser de tropiezo el hermano, uno opta por la ley del amor. La ley del amor siempre es superior a las demás leyes. Entonces, por amor, no comes carne, o no comes, o no tomas vino, o no tomas cerveza, o no te tomas un tequilazo, porque el otro viene, por ejemplo, de los bautistas que no toman, y para no ser tropiezo para ellos, para que ellos comiencen a entender esa cosa, simplemente te abstienes. Entonces, es la ley del amor la que gana. Entonces, el versículo 20, como les he dicho, dice, sino que se les escriba para que se aparten de las computaciones con los ídolos, de la fornicación y lo que es estrangulado de sangre. Porque recuérdense que en las épocas, estas que es la iglesia primitiva, los judíos que tenían parte en eso comían la comida que se conoce como kosher. Está en la palabra de Dios, está prohibido comer la sangre de un animal. Entonces, la comida kosher, el animal tiene que ser degollado y la sangre tiene que salir de su cuerpo, porque la vida del animal está en su sangre. Entonces ellos no podían comer esa sangre. Entonces, y por eso le dicen, y lo estrangulado, y de sangre. Okay. Cuando, si lo estrangula, pues se muere, la sangre se la queda adentro. Bueno, hoy en día, pues, se hacen morcillas, ¿no? Sí, o sea, y la sangre, pues, se cocina y se hacen comida con eso, etcétera. Pero lo que se le dice a ellos es esto. Más adelante va a decir que cualquier cosa, que tú puedes comer cualquier cosa mientras sea bendecida por el Señor. O sea, que tú des acción de gracias. Ahora, porque desde tiempos antiguos Moisés tiene en cada ciudad quienes le prediquen en las sinagogas, donde es leído cada sábado. Está hablando de que los judíos siempre van a estar aquí y tienen, pues, estos son los dos rediles del Señor. En estos momentos uno de ellos está en disolución y el otro es el que está siendo preparado. Versículo 22, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia que enviaran a unos hombres elegidos entre ellos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, quien eran hombres prominentes entre los hermanos. Después dice en el versículo 23, por medio de ellos escribieron los apóstoles, los ancianos y los hermanos, a los hermanos gentiles que están en Antioquía, Siria y Cilicia. Saludos. El versículo 24 dice, por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos instrucciones, y los han molestado con palabras trastornando vuestras almas, de común acuerdo, sale del concilio, del primer concilio, nos ha parecido bien elegir a unos hombres y enviarlos a ustedes con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han arriesgado sus vidas por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que hemos enviado a Judas y a Silas, los cuales también les confirmarán de palabra el mismo informe que les mandamos. O sea que está basándose, pues, que por lo menos dos testigos se tienen que enviar. Y el primer grupo de testigos, el segundo grupo de testigos, para que ellos tengan la información. Versículo 28 dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. O sea que no, cuando dice eso, dice, olvídense del asunto de hacerse la circuncisión. La circuncisión no es parte de la cristiandad. Que se abstengan de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre y de lo estrangulado, de fornicación. Claro está que estas cosas eran detrimentales para ellos porque eran pecados dentro de la palabra de Dios y los sacaba de la plenitud del Espíritu Santo. Después dice, si se guardan de tales cosas, harán bien, que les vaya bien. Entonces, una vez despedidos, ellos descendieron a Antioquía y cuando habían reunido a la asamblea, entregaron la carta. Al leerla, se regocijaron a causa de esta palabra alentadora, porque lo que le habían puesto a los otros era una carga muy tremenda. Imagínense un hombre ya adulto que se tenga que hacer la circuncisión. O sea, y en esas épocas no había la asepsia que hay hoy en día, se podían, pues, enfermar, básicamente. Después, en el versículo 32, Judas y Silas, como también eran profetas, exhortaron a los hermanos con abundancia de palabras y los fortalecieron. Después de pasar ahí un tiempo, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a los que los habían enviado, o sea, regresarse a Jerusalén. Pero Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con muchos otros. Entonces, aquí ustedes pueden ver cómo la iglesia primitiva, con los problemas que tenía del judaísmo, se va despegando de eso poco a poco y la iglesia comienza a establecerse de una forma fuerte, formidable. La transición se completa y ahora se predica el Evangelio de Cristo a todos, y ahora tanto para el judío como para el gentil tienen que creer en lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Entonces el qué se demuestra pues a través de este libro de los hechos y la transición que hace. Vamos a parar aquí porque se nos acabó el tiempo, pero seguimos para que ustedes se den cuenta de la exactitud pues de la palabra de Dios. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer estas cosas tan interesantes acerca de la iglesia primitiva y de la transición que existe entre el pueblo de Israel a la iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén. Thank you.